Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, queridos amigos. Aquí estamos una semana más en Planeta Biblioteca y tenemos con nosotros a una investigadora, también bibliotecaria, pero una bibliotecaria muy particular porque trabaja en el ámbito de la edición. Ella es Lucía Silveira y viene de la Universidad de Santa Catarina de Brasil. Es bibliotecaria, pero también trabaja editando libros y revistas, sobre todo en el ámbito de revistas, pero estás ahora mismo haciendo una estancia en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Cuéntanos un poco esta experiencia.
Sí, es verdad. Yo estoy haciendo una parte de mi doctorado aquí con el profesor Ernest Abadal y yo estoy investigando sobre revistas científicas y cómo la ciencia abierta va a cambiar la propia revista. Entonces, estoy estudiando un poquito sobre evaluación abierta, preprints, datos de investigación y todo eso.
Son cosas muy interesantes. ¿Nos cuentas un poco cómo ha sido tu desarrollo profesional? Nos has dicho, por ejemplo, que eres doctoranda ahora mismo también en la Universidad de Río Grande del Sur y también eres de grado en biblioteconomía, documentación, has hecho un maestrado también. Cuéntanos un poquito esa trayectoria profesional que has hecho, qué estás haciendo, en qué trabajas realmente.
Bueno, empecé a trabajar hace casi 10 años. Bueno, entonces estoy formada ya hace 10 años y en la Universidad Federal de Santa Catarina yo trabajo hace 7 años. Allá nosotros trabajamos con el servicio de publicación de periódicos, de revistas científicas, ¿sí? Y hay otro equipo que trabaja con el servicio de publicación de libros. Y yo estoy aquí para hablar de los dos servicios.
No es muy habitual, ¿verdad?, que una biblioteca también asuma las tareas de edición. Esto es más propio quizás de América del Norte, donde sí que hay varias entidades y según datos que ha proporcionado la Asociación de Editores Americanos, hasta 131 bibliotecas están implicadas en tareas de edición. ¿En Brasil esto es muy común también o no?
Sí, algunas bibliotecas hacen ese servicio, pero el más común es la edición de revistas. El más común, por lo menos en mi pesquisa, en mi investigación en 2016, yo investigué el papel de la biblioteca en la edición de revistas. Nosotros conocemos por portales de revistas y creo que de las 63 universidades públicas, teníamos unas 9 bibliotecas involucradas con ese servicio. Y la nuestra ya está trabajando con eso casi 10 años.
10 años, ya lleváis trabajando en la edición de revistas, trabajáis con el software libre OJS, supongo yo, ¿no?, para la edición, y luego tiene, sí. Supongo que cada revista también tiene su propio editor, tiene su propio director de revista, su equipo editorial. ¿Y qué papel hacéis concretamente vosotros? ¿Qué tarea hacéis en la edición de la revista?
Voy a hablar un poquito del portal como todo hasta llegar en los servicios, ¿sí? Entonces, nuestro portal tiene 45 revistas. 37 son revistas que están activas. Y nosotros hacemos servicios que van a ayudar al editor a se preocupar más con el contenido y la revista, la gestión de su revista. Entonces, Nuestro objetivo es promover la seguridad, la visibilidad y la divulgación de la revista para que él no se preocupe con eso. Entonces, nosotros hacemos servicios de la revisión de conformidad, de calidad de los metadatos. La conferencia de toda edición es hecha por nosotros. Cada edición que nosotros publicamos es revisada por nuestro equipo.
Aseguráis la calidad, la visibilidad de la revista, fundamentalmente.
Y nosotros hacemos también un diagnóstico de la revista para saber si ella está atendiendo los padrones, los estándares de calidad de publicación científica en general. Hablamos con el editor, el equipo editorial, y hacemos un planeamiento para cambio de los padrones existentes. Nuestros servicios son muchos. Tenemos más de 10 servicios editoriales, entre ellos este de revisión de metadatos. Nosotros orientamos los editores sobre ética, sobre derecho autoral, sobre calidad editorial, los datos de investigación, evaluación abierta, indexación, divulgación, bueno, entre otros.
Bueno, hacéis todo el proceso editorial prácticamente, casi completo, salvo el tema de revisión científica, que sí tiene revisores cada una de las revistas, supongo, pero todo lo demás lo asume la biblioteca en este caso, porque también, o no lo considero así, son tareas muy cercanas a la profesión.
Nuestras revistas son libres, son de libre acceso, sin costos para el lector, y solo tenemos dos revistas que tienen tasas de publicación. Pero eso no es una práctica, tasas de las revistas de los grandes indexadores, porque nosotros tenemos tasas, por ejemplo, de 800 reales, creo que es como 150 euros. Entonces, nuestro servicio es de colaboración mutua con el editor. La mayoría de los servicios son en colaboración con el editor. Por ejemplo, en 2018, el equipo de la revista Encontros Biblio, que es una revista de nuestra área, ¿sí? Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología, nos ha pedido un diagnóstico de qué necesitaban mejorar. Hicimos algunos proyectos para ellos, como por ejemplo la identidad visual, ¿sí? La imagen de la revista, de cómo ella estaba en su sitio. Otro proyecto es sobre política editorial, entonces revisamos toda la política e hicimos sugerencias para ellos. Otro fue para ampliar su indexación y la divulgación de las revistas. Entonces, algunas partes son nuestras responsabilidades y otras son de los editores y de su equipo. Eso es un poco lo que hacemos en el portal.
Una tarea amplia y una tarea difícil, pero una tarea también muy relacionada con todo lo que normalmente hacemos en la biblioteca. Explicamos la ética del profesional, explicamos también cosas de indexación, cosas de visualización. Yo estoy particularmente interesado en el tema de visualización. ¿Cómo transmitís para que vuestras revistas tengan impacto, para que vuestros investigadores reafirmen su propia identidad digital? ¿Qué tareas hacéis ahí concretamente? ¿Difundís en medios sociales? ¿Qué otras cosas? ¿Ponéis metadatos de calidad, supongo?
Sí, por eso que antes de publicar, creo que el servicio del bibliotecario aquí es muy importante, porque antes el servicio del bibliotecario era después de la publicación está lista, ¿sí? Nosotros hacíamos el tratamiento de la información después de la información publicada. Y ahora nosotros tenemos un papel más importante porque podremos tener oportunidad de cambiar las cosas antes de la publicación. Entonces, por eso creo que el papel del bibliotecario es muy importante en este campo, porque tenemos el conocimiento, digo, y todo. Entonces, hacer eso es un nuevo papel que podremos hacer en cuanto a profesión. En relación a la visibilidad, nosotros hacemos el tratamiento técnico de los metadatos. Después, cuando la publicación ya está lista con DOI, con Digital Object Identifier, empezamos a divulgar. Entonces, hacemos la divulgación editorial de las revistas en no nuestras redes sociales, como Facebook y Twitter. Y hacemos una divulgación del artículo. Entonces, hicimos un press release sobre aquel artículo, hablamos con el autor y todo, y enviamos el periódico de la universidad, que es una comunicación más rápida con todos los estudiantes, profesores y todo.
Vosotros, por ejemplo, tenéis fe, por ejemplo, en que la universidad se puede reapropiar de sus contenidos. Durante muchos años hemos utilizado, sobre todo, la labor de grandes editoriales, porque no disponíamos de una infraestructura comercial ni industrial para elaborar una revista, pero ahora realmente eso no hace falta. ¿Crees que la universidad puede reapropiarse de sus propios contenidos y trabajar como editor y que la biblioteca sea parte de este proceso?
Primero, creo que tengo que hacer una distinción porque, por ejemplo, nuestras revistas no publican contenido de la universidad. Es raro eso acontecer, ¿sí? Porque eso es un criterio de calidad de las revistas. No tener endogenía, no sé si es la misma palabra,
Sí, endogamia.
es la endogamia. Entonces, creo que la universidad debe asumir su papel de publicación. Pero mantener estos criterios de calidad como esto. La universidad está involucrada a un sistema mundial que es la evaluación de científicos. Y creo que eso es el grande impeditivo
Un problema.
para que ella asuma mejor su papel. Entonces, es necesario un cambio de indicadores del sistema de evaluación de los investigadores, creo, porque si no, no es posible hacer esta
El
junción,
cambio, sí.
¿sí? Ese cambio, sí. Entonces, la forma de reapropiar, la universidad de se reapropiar, es tener un plan amplio de cambio, ¿sí? Primero, en relación a las políticas de acceso abierto. Entonces, la universidad debería tener un plano, una política. Nosotros, en la Universidad Federal de Santa Catarina, entregamos para la Administración Central de la UFSC nuestra política, que fue hecha con muchas manos, ¿sí? Con colaboración de varios sectores de la universidad, incluso la biblioteca, nosotros fuimos responsables. Y otra posibilidad es revisando y modificando los acuerdos de publicación entre institución y editores, que es un poco que el plan este europeo habla, orientar investigadores sobre los derechos autorales e incentivarlos a publicar en revistas que no retengan sus derechos. Entonces, creo que eso es fundamental importancia. El autor tiene opción de elegir otra revista que pueda dar más visibilidad. Sí.
Y en relación con ello, vosotros en vuestro portal tenéis diferentes revistas que editáis, como me has comentado. Están algunas indexadas en los grandes índices, en Web of Knowledge, en Scopus.
Tenemos pocas revistas indexadas en estas bases de datos, creo que unas 5 o 6, pero todas ellas están en DOAJ y otros índices en conformidad con sus áreas multidisciplinares, como por ejemplo Redalic, Cielo, EBSCO, Database, Dionet, Gale, Google Metrics, Redib y muchos otros.
Te decía que eso tiene también su importancia porque tiene un impacto regional, aunque no tenga un impacto internacional, porque muchas de las revistas probablemente sean de ámbito científico, de humanidades, que lo importante también es qué impacto tienen en su región.
Tenemos revistas en especial de todas las áreas, sí, pero nuestra cobertura es administración, biblioteconomía, filosofía, enfermería, economía, matemática, física, letras, literatura, deportes, biología, antropología y humanas en general. La mayoría de las revistas aceptan artículos en castellanos, algunas en inglés, portugués y otras revistas, por ejemplo, aceptan artículos a cualquier tiempo, entonces puedes enviar el artículo ahora mismo.
Y que son revistas abiertas y que hacen una ronda de revisión más abierta. Me quedo con una idea muy importante, que vosotros como bibliotecarios no solo estáis trabajando en el proceso postpublicación, sino que trabajáis en el proceso prepublicación, durante la publicación y la proyección después de la publicación. Eso es muy importante. Hemos llegado así a la mitad del programa, Lucía. La verdad es que me ha gustado mucho tus respuestas, la política que estáis llevando a cabo. Y ahora simplemente quiero que la gente también conozca quién es Lucía da Silveira y que nos cuentes qué vas a poner una canción, qué canción has elegido y por qué razón elegiste esa canción y no otra.
Bien, yo elegí una canción que fue muy fuerte en la dictadura militar brasileña. No estamos en una dictadura militar, pero estamos en una guerra donde desacreditan la ciencia. Y creo que esa música, esa canción representa eso, la tentativa de silenciar la ciencia. Estamos con esa sensación de impotencia y a pesar de eso, la sociedad científica lucha mucho. La canción es llamada Cálice, de Chico Buarque y Milton Nascimento.
Milton Nascimento y Chico Huerta, dos maravillosos músicos brasileiros. Pues si te parece, Lucía, vamos a escuchar este tema y luego seguimos adelante aquí en nuestra conversación.
Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai.
Afasta de mim esse cálice, Pai.
Afasta de mim esse cálice,
Pai. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice,
Pai.
Afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda, a porca já não anda.
De muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Quero inventar o meu próprio pecado, cálice, cálice. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, cálice. Minha cabeça perder teu juízo, cálice. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, cálice. Me embriagar até que alguém me esqueça, cálice.
Estamos después de haber escuchado aquí a Milton Nascimento y a Chico Buarque, estos dos magníficos músicos brasileños. Yo también me gusta mucho la música brasileña, como tú sabes, y estoy encantado. Hemos hablado estos días mientras preparamos el programa de Bossa Nova y de otras canciones, y la verdad es que tengo mucha admiración por la música de vuestro país. Seguimos adelante, seguimos aquí en Planeta Biblioteca. Estamos hablando de la biblioteca como editora de contenidos y tenemos con nosotros a Lucía, que es una bibliotecaria de la Universidad de Santa Catarina, que además atiende tareas de edición y sobre todo especialmente edición de revista. Es así, ¿verdad, Lucía? Yo quería que me preguntarte una cuestión. ¿Qué razones existen para que la biblioteca esté implicada en las tareas de edición?
En nuestra biblioteca estamos implicados de dos formas. En el servicio de publicación de libros, pero es que se llama BU Publicaciones, o sea, BU Publicación. Este servicio es para libros, pero es solo para los proyectos de la biblioteca. Entonces, es una forma que la biblioteca tiene de dar, de promover la visibilidad de su equipo, de hacer la memoria institucional o mismo resgatar la memoria literaria y de ficción de nuestro equipo. Tenemos un libro que me gusta muchísimo, que fue la biblioteca que editó y publicó, que se llama, déjame ver, Entre Estantes y Entre Tantos. Son casos reales que hicimos una ficción de cosas que ocurrieron en nuestra biblioteca. Es muy gracioso el libro. Este modelo de publicación editorial de la biblioteca para libros, que atiende solamente nuestro equipo o cuando hacemos colaboraciones con otros sectores de la universidad, interna o externamente. La universidad tiene otro servicio de publicación que es una editora oficial que atiende a toda la universidad. Pero en esta editora nosotros no trabajamos. Ellos tienen un equipo propio. Entonces, la biblioteca universitaria trabaja de dos modos, para libros y para revistas. Para revistas, nosotros atendemos a toda la universidad. Y para libros, solo para nuestro equipo y todo. Ahora, contestando un poco más sobre tu pregunta, ¿sí? Opino que técnicamente la ventaja es justamente el perfil del bibliotecario, que ya conoce los estándares de calidad, las normas, trabaja en red para distribuir la información. Y claro, nuestra profesión tiene como objetivo llevar la información al lector, para que él haga su papel como ciudadano. Una persona bien informada puede ayudar a mejorar la sociedad y promover la democracia.
Muy bien, perfectamente. Yo creo que esos son valores, como dices tú, que están implicados también en nuestra profesión durante toda la vida, a lo largo de toda la trayectoria. Los bibliotecarios hemos estado trabajando con libros, conocemos el ecosistema y esta es una forma importante también de colaborar. Recientemente habéis publicado un libro en torno a muchas de estas cuestiones, ¿verdad? Cuéntanos el título del libro, cómo está disponible y un poquito qué contenidos tiene ese libro.
El libro llamado Gestão Editorial de Periódicos Científicos, Tendências e Boas Práticas. Es un título gratuito, ¿sí? Y puede interesar sobre todo a los editores, bibliotecarios, equipos editoriales y todos que quisieran saber cómo una revista funciona y sus desafíos frente a la ciencia abierta. Los temas que tratan el libro son sobre publicación rápida, preprints, evaluación abierta de los expertos, datos científicos, cómo tornar una revista libre de barreras para las personas ciegas, herramientas para ayudar con el planeamiento de una revista en acceso abierto para quien trabaja con servicio de publicación en bibliotecas. Hicimos 10 sugerencias para mejorar la calidad de los portales de revistas. Otro tema importante hablado fue el derecho autoral y acciones de divulgación para portales de revistas.
La verdad es que tiene unos contenidos interesantísimos. Yo luego voy a proporcionar el enlace para que la gente se pueda descargar este libro. Dime, ¿qué piensas tú del tema de la ciencia abierta y qué importancia va a tener la ciencia abierta? ¿Cómo va a cambiar teóricamente la ciencia y cómo va a mejorar el mundo?
Bien, yo creo que la ciencia abierta es para dejar lo que hacemos en cuanto investigadores más transparente. ¿Sí? La ciencia necesita de transparencia para que podremos repetir las investigaciones o reutilizarlas o replicarlas. Entonces, llamamos de 3 R's. ¿Sí? La investigación necesita ser reproducible, replicable y reutilizable. Entonces, hay muchos investimentos.
Financiaciones, inversiones.
Eso. Y no podremos, por ejemplo, usar los datos de investigación. A veces los datos se quedan en nuestros ordenadores personales y, bueno, ¿cómo voy a usar tu investigación si no puedo tener acceso a esos datos? Entonces, la investigación necesita de transparencia para que nosotros podamos usarla mejor. Creo que el cambio para la ciencia abierta exige esfuerzos de todas las partes, de todos los involucrados, los investigadores, las agencias de fomento de la ciencia y política nacional para que eso sea más aceptable por los propios investigadores. Porque tenemos muchas resistencias de nuestra parte. Es difícil, por ejemplo, para un investigador publicar su estado de investigación antes de poder usarlo. Pero cuando tú compartes los datos, eso puede tener muchos más usos y no solo para aquel uso original de la investigación. Puede dar nuevas herramientas, por ejemplo.
Sí, ahora mismo es un caso muy determinado. Además, el tema del COVID-19, la pandemia esta que estamos viviendo, está muy relacionado con todo esto que tú cuentas. Porque en el momento actual se ha decodificado lo que ha sido la base genética del virus en unos meses o en unas semanas, cuando se tardaría años casi o meses en otras ocasiones. Y esto se ha debido también a que se ha compartido, se ha partillado, como decís allí, toda la información se ha puesto en común para poder abordar los grandes retos de la humanidad. Y esto sí que nos ha puesto a prueba a todos, este gran reto, ¿verdad?
Verdad. Creo que ahora nosotros, la sociedad como un todo, puede observar la ciencia abierta en la práctica. Sí, porque no tenemos una competición activa por la descubierta. Queremos la cura de una enfermedad que está haciendo mucho mal a nosotros.
Pero aprenderemos, como digo yo, porque siempre estamos implicados dentro de la crisis, parece que sí, pero luego la realidad no. Pero con esto ocurre con otros retos, como puede ser el cambio climático, la desigualdad en el mundo, la pobreza, la lucha contra el cáncer. Todo eso está en la base de lo que es la ciencia abierta, ¿es así?
Sí, es así. Pero creo que tenemos que tener un poco de cuidado porque tenemos agendas temáticas, algunas agendas temáticas en común con los países, pero algunos temas, algunas necesidades son propias de un país. Y a veces esta colaboración tal vez no sea tan efectiva y por eso tenemos que tener un cierto equilibrio porque si no, los financiadores van a invertir solo para grandes causas y tenemos que tener ese equilibrio para que todos puedan usar mejor la ciencia.
Y además para los propios investigadores también es importante, porque ¿qué quiere un investigador finalmente? ¿Quiere ser leído? ¿Quiere ser citado? ¿Quiere ser reproducido? Entonces también yo creo que esto impulsa de alguna manera la visibilidad del investigador. ¿Lo ves así?
Sí, las investigaciones recientes que ya fueron publicadas sobre ese tema hablan que cuando usted publica los datos tiene mayor probabilidad de ser citado. Porque, mira, cuando tú tienes los datos visibles y esos datos están seguros, están ciertos, no tienen ningún problema con ellos, es más fácil de yo como investigadora usar la información. Porque si los datos de investigación no estuviera confiabilidad, yo en cuanto investigadora puedo correr riesgos, como por ejemplo perder mi cargo, perder mi credibilidad, perder mi posición en cuanto investigadora.
Y como sí. Reputación, tu reputación.
Sí, mi reputación.
Pues la verdad es que muchas gracias, Lucía, por esta entrevista. Como siempre hacemos también, que hemos llegado al final y tenemos que hacer un programa de un determinado tiempo porque podríamos estar hablando de todas estas cuestiones tan interesantes que aparecen en ese libro. Lo volvemos a recordar para que la gente lo tenga en cuenta, el libro que acabáis de publicar, que se titula, tú has dicho, Gestión Editorial de Revistas. Lo vamos a poner, de todas maneras, junto a este podcast, para que la gente también no solo se descargue o escuche el programa, sino que se descargue también este libro. Bueno, me parece que aborda temas que son muy interesantes en la profesión. Finalmente, ¿nos recomiendas tú también algún libro?
Sí. Primero, gracias, Julio, por la invitación. Fue muy agradable hablar contigo. Yo quiero compartir dos tipos. Un para niños y niñas. Extraño muchísimo mis 7 sobrinos. Y ese libro nosotros leemos juntos, que se llama Mujeres de Ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo. El otro es de Peter Burke, que tuve el placer de conocer en 2018, y me encanta cómo él escribe y cuenta la historia de la comunicación científica. El título de la obra es Una historia social de conocimiento.
Perfecto. Pues además me has dicho, en otros programas solo concedemos que pongas la canción de la mitad, pero tú me decías, es muy difícil tener solo una canción. Y como además el esfuerzo que has hecho por hablar en castellano, que lo haces perfectamente casi, creo que te has ganado, pero claramente el que pongas la segunda canción, o sea, la canción hoy del final, también va a ser una canción que pone nuestra invitada, que os recordamos. Es Lucía da Silveira y es de la Universidad de Santa Catarina. Trabaja de bibliotecaria, pero trabaja en procesos de edición científica, que es lo que nos ha estado explicando. Bueno, Lucía, cuéntanos qué canción has elegido para finalizar Planeta Biblioteca.
Yo elegí la canción Para No Dizer Que Não Falei Das Flores, de Geraldo Vandré. También es una canción muy fuerte y que dedico a la ciencia brasileña.
Otra cosa, antes de escuchar la canción, tú venías aquí para estar en España y te has quedado aquí un poquito también confinada, ¿verdad? Bueno, pero tienes ahí a grande gente como a mi amigo Ernest Abadal, que es grande en todos sentidos. Para mí es grande como persona y es grande como investigador, de los mejores de España, así que has elegido maravillosamente. Así que le mandamos también un abrazo muy fuerte a Ernest desde acá.
Muchas gracias a ti por la entrevista y es un gusto acompañarte en el canal Universo Abierto.
Muchas gracias. La verdad que ha sido todo un placer estar contigo y sobre todo compartir conocimientos, compartir ideas y compartir principios que tenemos unos y otros a pesar de vivir lejos en una distancia o en otra. Yo agradezco a Lucía da Silveira de la Universidad de Santa Catarina que haya estado aquí con nosotros, que haya hecho este esfuerzo y nos despedimos de todos vosotros con esta última canción que ya ha seleccionado aquí como siempre en Planeta Biblioteca. Bueno, queridos amigos, pues hasta la próxima semana que estaremos con otro programa interesante. Hasta siempre.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Maracanã, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.